Hace algunos días atrás, mientras deambulaba por una calle en Valdivia y mientras cavitaba en mis problemas, de los cuales hay algunos, como suele suceder algunas veces, hay algunos problemas que desde nuestro rango de acción, discernimiento y voluntad, lisa y llanamente no tienen solución. Mientras estaba en eso, caí en la cuenta de que Dios me contestó, como lo hace Dios. Me contestó a través de un afiche gigante que hay en esta calle muy, muy pequeña en Valdivia. Era un afiche gigantesco que estaba sobre un techo. Y si ustedes me preguntan cuántas veces había visto yo ese afiche, lo había visto muchas veces. Sin embargo, en esa ocasión, en ese momento, yo sentí que Dios me estaba hablando. Y me sentí tremendamente gratificado y tremendamente consolado. Y en consecuencia, me hizo sentir seguro. ¿Qué dice el afiche? El afiche dice, Dios es más grande que tu problema. Esta vivencia me hizo reflexionar y caer en la cuenta que lejos de ser una frase cliché o estereotipada, es sin duda una de las verdades más grandes expresadas tanto explícitamente como implícitamente en las Escrituras. Dios es más grande que mis problemas o que nuestros problemas, porque Él posee características que lo hacen único y grandioso. Tanto así, que Moisés, luego que el pueblo fue conducido a través del Mar Rojo, ¿verdad?, teniendo como muros el agua del Mar Rojo a izquierda y a derecha, Moisés, por inspiración, canta un cántico, y yo los invito a ir allá, a Éxodo 15. A Éxodo 15, en el versículo 11 de Éxodo 15, Moisés por inspiración dice, ¿quién como tú, oh eterno, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Habrán otros dioses como Dios, capaz de hacer prodigios y milagros portentosos como los ha hecho Dios a través de la historia? No, Dios mismo reta a otros dioses a que hagan milagros. Aquí en Isaías 41, en Isaías 41, en el versículo 21, dice aquí, alegad por vuestra causa, dice el Eterno, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. El versículo 23 dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Lo que no está escrito aquí es que Dios implícitamente está diciendo, yo sí puedo hacer eso, que yo les exijo a ustedes. ¿Quieren profecías? Díganos profecías. ¿Qué otros, entre comillas, dioses pueden profetizar a futuro? 1000, 2000 años antes. En consecuencia, Dios es mucho más que nuestros problemas, porque Él posee características particulares que lo hacen único y tremendamente superior. De las muchas características que Dios tiene, hoy vamos a repasar tres características. En primer lugar, Dios es mucho más que nuestros problemas, porque Dios es omnipresente. Omnipresente. Dios está en todas partes. Dios no está restringido al tiempo ni al espacio. En Jeremías 23, en el versículo 23, Dios pregunta, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice el Eterno, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Eterno, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Eterno, el cielo y la tierra? Algunas veces el hombre, el ser humano, tiende a restringir a Dios a lugares específicos. Uno puede verlo en el mundo en general. Hay personas que tienden a creer que Dios está en un lugar, en una iglesia. Si se quiere, el mundo católico, que tiene iglesias por muchas partes, y tienden a restringir a Dios a un lugar. Y sin embargo, Dios menciona aquí, bajo revelación, que Él está en todas partes. Él lo ve todo. En Salmos 139, en Salmo 139, en el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todas partes. De allí que resulte tan, entre comillas, humano el comportamiento de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás recibió una instrucción de parte de Dios de ir a predicar a Nínive. Y cuando uno mira el relato, vayamos a Jonás, pasemos a Jonás. Cuando uno mira el relato y uno tiene un mapa enfrente de uno, y si uno pone a Jerusalén enfrente de ese mapa y analiza hacia dónde estaba Nínive, cuando uno lo está mirando de frente, Nínive está hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue Jonás? Hacia Jope, hacia la izquierda. Y entonces, él lo hizo con un propósito, con un propósito. Él quería huir de la presencia de Dios. Y eso es un imposible, porque Dios habita en todas partes. En Jonás 1, entonces, Jonás 1, en el versículo 1, dice aquí, vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Por eso Jonás resulta tan humano, porque es un pensamiento humano creer que Dios está restringido a un lugar y a un momento. Y Dios, aquí vamos a ver en el relato cómo Dios se manifiesta a Jonás. El versículo 4 dice, pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, para que se calmara la tempestad. O para que salieran con vida. Y dice aquí, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Las personas que han sufrido estos terribles embates de la naturaleza en alta mar, una de las primeras cosas que hacen es alivianar carga. Las personas que han tenido la experiencia de vivir un mar embravecido saben bastante bien que cuando la nave avanza, de repente se hunde y las olas aplauden arriba. Y entonces lo que se hace allí es aligerar carga, para que la nave entonces, cuando viene ese oleaje y baja, esa hundida no sea profunda. Y entonces lo que hicieron aquí fue descargar la nave para hacerla más liviana, y dice aquí, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a el Eterno, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Le teme, pero en ese momento le estaba desobedeciendo. Y entonces aquí el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Eterno, pues Él se lo había declarado. El final del relato, vemos a Jonás que es echado fuera de la nave y finalmente es salvado milagrosamente a través de esta prueba de haberse visto comido por un pez. Pero el punto está en que el relato de Jonás manifiesta lo humano del pensamiento que tenía Jonás. Jonás quería huir de la presencia de Dios. Y sin embargo, de la presencia de Dios no se puede huir. No se puede huir. Uno puede esconderse, puede alejarse, puede ir, no sé, al polo sur, al polo norte, y sin embargo Dios está allí. En Proverbios 15, en Proverbios 15, en el versículo 3. Dice aquí, los ojos del Eterno están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios posee esta particularidad característica que lo distingue y diferencia, entre comillas, de cualquier otro Dios. Entendemos que no existen otros dioses, pero sí hay personas que tienen distintas creencias y creen en otros dioses. Pero Dios posee esta particularidad. Dios está en todas partes. En segundo lugar, Dios es lejos mucho más que nuestros problemas porque Él es omnisapiente. Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Pasemos a Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. Dice aquí, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Dios ha anunciado lo que va a acontecer en los tiempos del fin. Y eso está anunciado. Y eso está promulgado. Y va a ocurrir. Porque Dios lo ha dicho. En Salmo 139. En Salmo 139, en el versículo 1, se nos dice aquí, oh Eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Cuando uno está viviendo un problema, Dios sabe nuestro problema, antes que nosotros lo hablemos. En Juan 21, cuando Jesucristo le preguntaba a Juan, a Pedro, aquí en el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Dios conoce nuestro salir y nuestro entrar. Él conoce nuestros problemas. Él sabe muy bien si nuestras decisiones frente al problema o frente a los problemas han sido correctas o no. Él sabe muy bien cómo es lógico. Él sabe cómo es lógico suponer si estamos recibiendo o no corrección. A veces nuestros problemas son correcciones que Dios nos entrega, o si estamos viviendo una prueba. Él sabe, antes de que hablemos con Él, Él ya sabe nuestros problemas. La tercera característica de Dios que lo hace más grande que nuestros problemas es que Dios Todopoderoso, el omnipotente Dios, para Él no existe la palabra imposible. Para Él no existen los imposibles. ¿Han escuchado algunas veces a algunas personas decir, ni un milagro me salva? ¿Lo han escuchado? Yo sí, lo he escuchado. Las personas dicen, ni un milagro me salva. Y eso es un imposible. Es un imposible. Para Dios no hay imposibles. Y Dios, que está en todas partes, y Dios que sabe nuestros problemas, Él sabe lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí en Isaías 42, en Isaías 42, nos dice aquí lo siguiente, Isaías 42, versículo 5. Así dice el Eterno Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios es el Creador del universo. De todo lo que existe, Dios es su Creador. Aquí en Hebreos 11, en Hebreos 11, en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una de las conclusiones a las cuales han llegado los físicos en el último tiempo es que hace miles y miles y millones de años atrás el universo estaba infinitamente condensado y que por alguna razón, alguna energía hizo que eso explosionara. De manera que ahora está el universo que nosotros conocemos. Bueno, esa energía se llama Dios. Dios, el eterno Dios, omnipotente Dios, el Todopoderoso. En Salmos 24, en Salmos dice en el versículo 1, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Cuando uno se pregunta, ¿podrá Dios solucionar alguno de nuestros problemas? ¿Podrá Dios solucionar alguno de nuestros problemas, de esos problemas que parecen imposibles? Si Dios hizo los cielos y la tierra, la respuesta es sí. en Job, en el capítulo 37. En el versículo 1. Dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oído su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Uno a veces se imagina la tierra, ¿verdad?, una vez que se forma. Que toda la tierra funcione perfectamente es un milagro. Que toda la tierra funcione perfectamente es un milagro. Que las corrientes de aire frío se vayan mezclando con las corrientes de agua fría, eso es algo perfecto. Y Dios lo hizo. En Job, en el mismo capítulo 37, en el versículo 23, la Escritura nos dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. En Job, en el capítulo 38, cuando Dios habla con Job y le pregunta, en el versículo 1 dice, entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hablando del poder y magnificencia de Dios al crear la tierra. La tierra es perfecta. Ahora bien, lo que hemos hecho con la tierra, eso es algo digno de... En el milenio vamos a tener mucho tiempo para analizar lo que el hombre hizo con la perfecta tierra. Pero eso es tema de otro mensaje. Aboquémonos al tema en Job 39, en el versículo 1. Dice aquí, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Cuando uno se pregunta, Dios sabe, programó eso. Dios programó eso. Uno se pregunta cómo se reproducen o cómo sobreviven las cabras monteses. Las cabras monteses tienen una particularidad. Son capaces de andar por lugares que ningún otro ser vivo puede andar. Hace algunos días atrás vimos un reportaje del National Geographic en donde se ven estas cabras monteses andando por unas salientes y por un cerro o una montaña con un corte vertical, en donde uno no podría caminar allí. Y sin embargo, la cabra montés va saltando perfectamente, perfectamente, sin equivocarse, sin caerse, hasta llegar al lugar donde está la hierba, la come, se alimenta, y va saltando al otro lugar, y al otro lugar, y al otro lugar. ¿Quién dio esa inteligencia a las cabras monteses? Bueno, Dios. Sigamos leyendo, aquí dice el versículo 2, ¿contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto. Salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Aquí hablando entonces de otro ser viviente que es capaz de vivir en condiciones que un ser humano no podría vivir. Bueno, ¿y quién preparó eso? ¿Quién lo hizo perfectamente? Dios. Dios, ese mismo Dios en el cual usted y yo cree, en el cual usted y yo ha sido llamado por Él, a ser un hijo de Él. Y entonces la pregunta, ¿puede Dios solucionar nuestros problemas? ¿Esos problemas que parecen imposibles de solucionar? La respuesta es sí. En Job, en el capítulo 42, en el versículo 1, después que Dios le pregunta a Job todas estas cosas, y Job entonces reflexiona y dice aquí, en el versículo 1, respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es mucho más que nuestros problemas, porque Él usa nuestros problemas, ya sea como corrección o ya sea como en el caso de Job, para hacernos crecer en la gracia y el conocimiento de Él. A veces me pregunto, ¿acaso Job habría llegado a estas conclusiones si no hubiese vivido estas pruebas? ¿Acaso Job habría aprendido lo que aprendió sin haber vivido esas pruebas? Eso es algo de lo cual yo creo, estoy convencido, que Job fue perfeccionado por las pruebas. En el caso de ser corregidos por Él, Él nos pide aquí en Hebreos 12, en Hebreos 12, en Hebreos 12, cuando somos corregidos por parte de nuestro Dios, Él nos dice que aceptemos la corrección. En Hebreos 12, en el versículo 5, en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1, dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces cuando nos toca ser corregidos por Dios, Dios nos pide que aceptemos la corrección. Que aceptemos la corrección. Ahora bien, la misma Escritura lo dice. Cuando uno está siendo corregido, no es algo grato de vivir. Cuando uno piensa, por ejemplo, cuando corrige a los hijos, uno tiene que algunas veces rayar la cancha, ¿verdad? Y si el hijo traspasa esos límites, uno tiene que corregir. Es un momento difícil. Es un momento difícil, pero es un momento que hay que hacerlo. Bueno, desde la perspectiva de uno. Cuando uno está siendo corregido, aquí el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Son palabras fuertes, ¿verdad? Si Dios no es capaz de corregirnos, y Dios puede corregirnos porque Él es el omnipotente Dios, quedamos sin la disciplina. Y Dios dice, ustedes entonces no son hijos míos. Y entonces aquí dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando somos corregidos por Él, Dios nos pide que hagamos lo mismo que hacíamos con nuestros padres. Todos los que somos ya mayores y somos padres ahora, recordamos esos momentos cuando nuestros padres nos corregían. Y yo me acuerdo en una ocasión, años atrás, estaba de moda Gris Brillantina, tenía como 13 o 14 años, ¿verdad? Y a mí me dio con esta cosa de... Perdón. Esto de escuchar la música un poco más fuerte y poner, y no sé, engominarme el pelo y todas esas cosas. Y mi mamá me dijo, cuando te pille te voy a castigar. Y mi padre fue a conversar conmigo en una ocasión en donde yo cerré la puerta de un portazo y me enclaustré en mi pieza. Y mi padre se acercó a mí y fue a conversar conmigo. Y me dijo, acepta el consejo. Acepta el consejo, porque si no, tu mamá te va a pillar y yo no te voy a proteger. Fui un chico obediente, no fue necesario entrar en mayores castigos, pero lo recuerdo con mucho cariño. Fue la vez en donde mi padre tuvimos un momento de intimidad. Un momento de intimidad. Piensen ustedes, ya han pasado, no sé, 25, no, pues más. 28 han pasado muchos años más que 25 y lo recuerdo con mucho cariño y la pregunta entonces es, ¿por qué reclama uno tanto cuando vivimos una prueba? ¿Sí o no? ¿Por qué yo reclamo tanto cuando tengo una prueba económica, y alego y reclamo y me pregunto por qué y todas estas cosas que uno empieza a analizar? ¿Por qué? Cuando la misma escritura nos dice, mira, si Dios no te corrige, Dios no te trata como a hijo. Y entonces aquí el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nadie, a ver, mi padre hizo lo que pudo conmigo, ¿verdad? No necesariamente fue lo perfecto, pero él hizo su esfuerzo. Bueno, aquí dice la Escritura, pero este, o sea, nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se fijan? Para que participemos de su santidad. Somos corregidos algunas veces por Él. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y eso es una de las verdades más grandes que hay en toda la historia humana. Cuando uno está siendo corregido, no siempre uno está contento con la corrección. Sin embargo, la corrección es necesaria, porque Dios nos está tratando como familia, como hijos. Después dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí cuando uno dice a los que en ella han sido ejercitados, está hablando en plural, en plural. La corrección no es una vez en la vida. Ojalá fuera una vez en la vida. Pero todos vivimos en el mundo real que nos ha tocado vivir, con nuestras personalidades reales, no ideales, y eventualmente tenemos que ser corregidos más de alguna vez en la vida. Pero nos dice aquí que después que pasa ese momento, producimos frutos. Frutos apacibles de justicia. Por lo tanto, algunas veces Dios usa nuestros problemas, ¿verdad? No porque Él no quiera solucionar nuestros problemas, sino porque Él está usando nuestros problemas para enseñarnos lecciones. En Job 40, en Job 40 está esta escritura, que en caso de que seamos enseñados por Él, ya sea como corrección o ya sea porque tenemos que aprender lecciones, Job 40 en el versículo 1, además respondió el Eterno a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio reclamar? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabio contender con Dios? No es sabio contender con Dios. Por lo tanto, cuando vivamos alguna experiencia, no debiéramos reclamar. Aquí en mis apuntes tengo, no reclame, no alegue, no discuta. Y eso lo sé porque eso es algo en lo cual yo me lo digo, ¿verdad? No reclames, sino más bien déjese llevar, déjese moldear, déjese guiar. ¿Pero qué es lo que uno hace? Uno obstruye la enseñanza. Así como Jesucristo fue enseñado, así también nosotros. En Hebreos 5, en el versículo 7, Jesucristo fue perfeccionado. Hebreos 5, en el versículo 7, nos dice aquí, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia como patrón para ser perfeccionados. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vivamos un problema, sea cual sea aquel, acerquémonos confiadamente a Dios y gocémonos en la fuerza de su brazo, tal como lo dice Salmo 91. Salmo 91 es un salmo en el cual he reflexionado en estos tiempos presentes que estamos viviendo, estos tiempos tan especiales, si se quiere. Hace un momento atrás conversaba con la señora Carmen respecto de México. En México ninguno de nuestros hermanos se ha enfermado a causa de la gripe AH1N1, ¿verdad? La gripe porcina. Y hay mil personas o miles de personas que se han infectado. Y gracias a Dios, ninguno de nuestros hermanos se ha enfermado. Y entonces, así como esas enfermedades, existen otras enfermedades, y aquí en el Salmo 91, versículo 1, dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En este momento, en el mundo, las personas viven con inseguridad. Con inseguridad. Inseguridad en las calles, inseguridad en las casas, inseguridad en los edificios, inseguridad en los lugares de trabajo. En todas partes hay razones por las cuales las personas viven asustadas. Sin embargo, aquí la Escritura dice que los brazos del Eterno, ¿verdad?, en forma representativa, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Han visto los pollitos? ¿Quién ha tenido pollitos alguna vez? ¿O gallinas, verdad? Los pollitos cuando hay un temor, ¿verdad? Cuando hay un gato cerca, ¿verdad? Los pollitos corren y se cobijan debajo de la madre. Y es increíble. Yo una vez pensaba que las gallinas tenían algo adentro, ¿verdad? Como algo especial, porque los pollitos se metían y se metían y se metían y se metían y se metían, ¿verdad? Y es porque la gallina empieza, ¿verdad?, a hacer un movimiento con sus alas de manera que los protege y los deja calientitos. Bueno, en sentido figurado, Dios hace eso con nosotros. ¿Han pensado estadísticamente hablando, cuántos accidentes dentro de la iglesia hay en relación a los accidentes que hay fuera de la iglesia? ¿O cuando vamos para la fiesta de los tabernáculos? ¿Se han preguntado ustedes, estadísticamente hablando, cuántos accidentes hay en el viaje versus los viajes que hacen otras personas? Estadísticamente es ínfimo, ínfimo. O cuando uno comienza a pensar, ¿cuántos accidentes con resultado de muerte? Estadísticamente hablando, casos contados con los dedos de las manos. ¿Se han preguntado por qué ocurre eso? Yo creo que sí. Más que preguntado, yo creo que todos, cual más, cual menos, cuando vamos a la fiesta o cuando volvemos de la fiesta, decimos, hubo un milagro aquí. Bueno, ¿quién da esos milagros? ¿Quién entrega esos milagros? Dios, el Eterno que nos ha llamado a ser sus hijos. El versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Pensaba, Santiago se ha convertido en una ciudad peligrosa para vivir. Me enteré con espanto este joven que andaba en una costanera, en un barrio en un buen barrio aquí en Santiago, y que fue apuñalado y golpeado por unos jóvenes que lo encontraron. Estar en el momento inadecuado, en el lugar inapropiado, momento inadecuado. Bueno, ¿quién nos inspira a nuestros hijos a tomar esa decisión de decir, esta noche no quiero salir? O no me voy a ir con tal porque me dio, no sé. Bueno, ¿quién inspira? Dios. Dios es el que inspira. El versículo 6 dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a el Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas son promesas para los hijos de Dios. Dios nos guía y nos instruye para que nos sintamos totalmente protegidos, confortados y confiados con y por Él. Tanto así que nos insta a que clamemos Abba Padre. Abba Padre. Quiero compartir con ustedes lo que dice el diccionario, el nuevo diccionario bíblico respecto de la palabra Abba. De la palabra Abba. Dice así, Abba. Palabra aramea que Jesús emplea frecuentemente para dirigirse al Padre. Palabra aramea que Jesús utiliza frecuentemente para referirse al Padre. Podemos ir a Marcos 14. A Marcos 14. Marcos 14, en el versículo 36, dice, y decía Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí, cuando Jesús oraba al Padre, usa esta expresión Abba, Abba. Podemos ir a Romanos 8, Romanos 8, los cristianos neotestamentarios también usan la expresión Abba. Romanos 8, 15. Dice aquí, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora bien, ¿qué significa Abba Padre? Aquí en el diccionario dice, es una expresión de plena confianza y adhesión con la voluntad del Padre. La palabra se usaba solamente en el lenguaje familiar, antes de Jesús. La palabra Abba significa padre, pero en el sentido familiar. Muy íntimo. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo le llama usted a su padre en lo íntimo? ¿Cómo le llaman a sus padres en lo íntimo? A mi padre yo le llamo papi. Esa es la expresión que yo uso. A otras personas usan la expresión papito. En inglés hay una expresión que se llama daddy. Daddy, mi daddy, mi papi, mi papito. Dios quiere enseñarnos a través de lo que acabamos de leer y a través de nuestras pruebas a que nos relacionemos íntimamente con Él. Y que aprendamos a sentirnos totalmente seguros y confiados con Él y por Él, por la fuerza de su brazo. De manera que, al igual que un hijo que se siente absolutamente seguro, así también nosotros nos sintamos, pero plenamente convencidos de que podemos vivir tranquilos y seguros porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que no tiene imposibles, un Dios que podemos sentirnos y creer y podemos y sabemos que Él es un Dios que está en todas partes, que Él sabe nuestros problemas y que Él es todopoderoso para solucionar nuestros problemas. Y entonces, cuando nos veamos en problemas, debemos creer que por muy grande y difícil que sea aquel problema, ¿verdad? Esos problemas que algunas veces uno dice, este problema no se va a arreglar nunca. Debemos creer que sí se pueden arreglar y tenemos que tener la certeza de convicción para decirle al Omnipotente, Dios Eterno, papito, papito o papi, ayúdame, porque yo sé ciertísimamente que tú eres mucho más que mi problema.